Yakult 40 LT, tu gran compañía. Aplica en Estado y Ciudad de México. Come sano.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Bargeltín y Javier Risco.
Que México haya asumido el papel de país garante y sea sede de este segundo ciclo del diálogo, confirma que tenemos una política exterior pacifista y de compromiso por la paz.
Es probable que esta semana sean convocadas las comisiones y que inmediatamente después del dictamen se pueda someter a la aprobación del pleno.
There is no indication of aliens or terrestrial activity with these recent takedowns.
Así las cosas.
8 de la mañana con un minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 14 de febrero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Llegamos a las 8 de la mañana, gracias a todos los que nos acompañan este día 14 de febrero. ¿Ya escribieron su cartita?
La pregunta. ¿Cartita de qué?
De amor y de amistad.
Ah, yo dije, ¿cartita de
una
qué?
Cartita de amor y de amistad.
Yo. Pero, ¿por qué me ves así?
Una cartita.
Pensé que una cartita de petición de regalo.
No, espérate. De algo. Espérate. Ya. Así de, ¿hace cuánto que no escribes una carta de amor y de amistad?
En papel, querida? Así
sí,
de...
Sí, no, con dibujito y toda
sí
la cosa.
¿Y tú hiciste eso?
Ya hicimos la carta del amor y la amistad. A mano, mira. Con sello. Con sello, como debe de ser.
Qué ridículo.
No seas así, Bargeltín.
Si me permiten el comentario.
Es de románticos, ¿eh? Es de románticos.
Qué ridículo.
¿Qué tal, mi querido Diego, que recibieras una carta de amor escrita a mano?
Sí, en un papel bonito, perfumado un poquito.
Sí, ¿no? Así la, sí, sí te la sabías. Sí te la sabías, ahí
sí,
ponías tú.
No, de que se ahí, la sabe, sabe, ahí, ¿no? Le pones un poquito ponías, de tu perfume y luego ponías, lo sellas y luego la entregas.
Ahí
¿no?
está el Chanel número 5, le ponía mi querida Gaby a sus pretendientes. Ay, no, bueno. Ya varios nos escriben por acá que ya hicieron su cartita de amor. Así que muy bien para todos los niños que también van a la escuela. Y van a tener hoy el intercambio de chocolates y dulces. Muy bien, muy bien. Así que cuéntenos qué plan para el día de hoy, a dónde nos vamos a invitar en este 14 de febrero. Escríbanos a través de Twitter en @wradioméxico. También estamos en Facebook y en el 5551-668-900 y en el 807-1814-14. No sé si han llegado más llamadas de amor y de amistad. Ya saben que el día de hoy nos hemos convertido justamente en ese puente de felicitaciones. Así que diga sí al amor y la amistad en este 14 de febrero.
Carla Soto Ávila dice por acá, feliciten al amor de mi vida, por favor, Carlos Mendoza. El amor lo vivimos día a día. Éjele, muy bien. También dice Gustavo Torres, ¿y qué tal ligar por telegrama? Bueno, también, eso también se puede, porque nos decía Roberto Aguilar que por teléfono, bueno, también por telegrama, es sin lugar a dudas una opción también. Pues ahí,
sí,
¿no?
Y yo me acuerdo del telegrama, que era, evidentemente te cobraban por palabra, así que tenías que ser, ahora sí que menos de un tuit, mi querida Gaby.
Menos.
Anda, no seas mala, dime sí, besos.
Sí.
Ahí sí. Está, rápido, sí. Efectivo,
José
sin
Manuel
tanto
Aspiró
choro.
Dice, qué feo que cancelen el amor romántico
sí,
y las cosas.
Sí, es cierto.
Pero no lo estamos
Aspiró.
Cancelando.
No, sí,
no lo
sí,
estamos cancelando,
Bargeltín.
Solo dije que me parecía un poco ridículo. Que Risco se hubiera levantado hoy media hora antes a hacer una carta y dejar la carta con su loción,
esa
es lo
carta,
único.
Esa carta,
¿no?
Y así, mira, en una paloma. Es una paloma, mi querida. Va a volar. Va a volar.
Ay, así qué que... cursi. Israel Marmolejo. Mensaje importante y amoroso para mis princesas, a mi hija Andrea y a mi esposita Viri. Feliz día del amor y la amistad. Dice mi pequeña, espero que sí tengan plan para hoy, Gaby y Risco. Si no, los podemos invitar a cenar con nosotros. Ah, muy bien.
Ándele, ándele.
¿Qué tal? Dice, van o se pandean. Eso me gusta. Van o se pandean. Bueno, en fin. Pues mira, feliz día del amor y la amistad.
Ana Morán Islas. Para mi esposo Ron. Eres el amor de mi vida, mi mejor decisión, mi apoyo, mi pasión. Eso es, Valentín. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Para que vean.
Por
favor,
señoras y señores. Pero bueno, así las cosas.
Martes. Este martes. En Así las Cosas. En Así las Cosas.
Bueno, este martes en Así las Cosas hemos tenido bastante información. Por cierto, hace unos minutos... Alejandra del Moral, que es la candidata, precandidata, porque la creo alianza, que todavía no se sí. formaliza, de la alianza opositora, por decirlo así, de la alianza Va por México al gobierno del Estado de México, puso hace rato en sus redes sociales que había fallecido su papá. Así que bueno, pues un abrazo, por supuesto, a Alejandra del Moral y a su familia. Javier Risco, hoy hemos traído varia información, sobre todo lo que tiene que ver con el juicio de García Luna.
Así es. Bueno, hablamos con Elías Camagi, quien ha sido el reportero del diario El País, que todos los días prácticamente nos ha hecho este seguimiento del juicio de García Luna. Jesús el Rey Zambada testificó ayer que le pagó al menos $5 millones a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de nuestro país, a cambio de protección para su hermano Ismael el Mayo Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa. De acuerdo con el Rey Zambada, la primera reunión fue a finales de 2006, cuando se enteraron de que García Luna iba a ser nombrado secretario de Seguridad Pública. Y bueno, pues parte de lo que dijo el día de ayer el Rey Zambada y también lo que nos dijo Elías Camagi, enviado especial del país, asegura que entre las declaraciones de Zambada dijo que no le interesaba conocer a García Luna, pero bueno, pues dadas las circunstancias... Ahí estaba, dice, y lo calificó, eso sí me dio mucha risa lo que nos dijo el Escamaji, que al propio Rey Zambada le parecía un mal funcionario.
Pero eso está feo, ¿no?
Eso me pareció un detallazo del Rey Zambada ayer. Por cierto, por reunirte conmigo me parece un pésimo funcionario, es más. O sea, de verdad lo quiero decir, por andarse reuniendo con narcotraficantes. Bueno, un detalle que nos platicó el Escamaji hoy. Vamos a escuchar lo que nos dijo el reportero del diario El País.
Escuchamos por primera vez hablar a Genaro García Luna en el juicio.
¿Ah, sí?
El juez Kogan le preguntó si ratificaba esa decisión que había tomado de no testificar. Ajá. Y Genaro García Luna le dijo, sí señor, es mi decisión. También contestó que conocía el derecho de que tenía de declarar, que había tenido esta conversación con sus abogados, y bueno, él contestó a 3 o 4 preguntas, sí señor, sí señor. Finalmente, Genaro García Luna no va a tomar el estrado para defenderse, pero la defensa sí va a llamar a un testigo. Estamos a un par de horas de que se confirme quién va a ser.
Bueno, esto fue, insistimos, parte de lo que conversamos esta mañana. También tuvimos la voz de el periodista Héctor de Mauleón, quien, pues bueno, le ha dado seguimiento a todos estos temas desde hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Y creo que nos dijo cosas muy importantes, Héctor, y me quedo con esta reflexión. Dice, bueno, más allá de clavarnos en que si fueron $3 millones, que si $3 millones caben en una maleta o no caben en una maleta como la que supuestamente usaron para entregarle el dinero o no, o si fue específicamente tal día o tal otro día, lo que sí nos ha mostrado o revelado, digamos, estas semanas de juicio allá de García Luna en Estados Unidos, pues es, digamos, como la manera como opera el Estado en esta conjunción, digamos, del crimen organizado, de los gobernantes, lo que se ha llamado en tantas ocasiones como el narcoestado. Y bueno, parte de lo que nos dijo esta mañana Héctor de Mauleón, nos contó tantito de el Rey Zambada, ¿quién es? La verdad es que yo no tenía el dato de que le dicen rey porque se llama Reinaldo.
Reinaldo, sí.
Bueno, es un Reinaldo. No tenía ese dato de que era rey por Reinaldo. Pero bueno, esto fue parte de lo que nos dijo Héctor de Mauleón esta mañana.
Quiso ser contador, las actividades de su hermano le impidieron lograr ese cometido y terminó siendo el contador, pero de las actividades del Mayo Zambada. De alguna manera comenzó a manejar las nóminas, las finanzas, las operaciones. Y lentamente se fue volviendo una especie de mando más operativo dentro del cártel de Sinaloa, al punto de que recibió la encomienda de apoderarse de la Ciudad de México, de controlar el aeropuerto de la capital, que es la gran puerta de entrada y salida de las drogas al país, o que es una de las grandes puertas. Y parece que hizo esto durante más de una década.
Bueno, muy, muy, muy interesantes las dos pláticas. Ahorita ya están justamente en arroba así las cosas W, las pueden encontrar en el podcast de este programa, pero y bueno, también a través de wradio.com.mx vale la pena escuchar este bloque de 30 minutos de estas pláticas con Elías Camagi y con Héctor de Mauleón. Hoy sigue, por supuesto, el juicio. No han terminado con el contrainterrogatorio sobre el Rey Zambada, así que bueno, pues estaremos esperando. Nos decía Elías Camagi que todavía faltan dos testigos más, no del tamaño del Rey Zambada, pero dos testigos más desde la Fiscalía, Gaby, para darle seguimiento al caso.
Así es. Bueno, también comentar que se inauguraron los diálogos de paz para Colombia aquí en nuestro país. Se inició en México el segundo ciclo de negociaciones de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Quien inauguró este encuentro fue el canciller mexicano Marcelo Ebrard. En un ratito más vamos a hablar de ello, qué fue lo que se dijo, por qué es importante. Y también, Javier Risco, pues un poco lo que platicábamos con el embajador de la Fuente el viernes pasado, ¿no? Si mal no recuerdo, así el jueves es. Pasado, donde hablábamos precisamente de esto, de las negociaciones, qué significan las negociaciones de paz, qué significa la mediación, etcétera. Así que, bueno, pues parte de lo que también ha estado sucediendo. En la mañanera están mostrando justo la encuesta que dimos a conocer el día de ayer, la encuesta de Encol, esta encuesta sobre el juicio a Genaro García Luna, qué tanto se conoce o no sobre el caso García Luna. Ayer dábamos a conocer aquí la encuesta completa, como lo hacemos siempre con las encuestas de Encol, que coordina Heidi Osuna, y bueno, pues ayer les dábamos a conocer esto. Risco, del dato que te llamaba la atención, ¿no?
Sí, sobre, ante la pregunta si estaba enterado o no del juicio a García Luna, 52% de la población enterada, 48% no sabía del caso. Nos sorprendió mucho el día de ayer, y no tarda en salir, por supuesto, la diapositiva, en donde el 84% de los encuestados también dicen que debería investigarse a Felipe Calderón. No es que venga del futuro, pero es una de las diapositivas que seguramente también aparecerán en breve desde la conferencia matutina.
Así es. Bueno, pues así las cosas. Por cierto, Javier, hablando de la conferencia matutina, hace un ratito le preguntaba, el presidente se refirió a pues estas declaraciones que ha habido de la ex embajadora de México en Washington, de Marta Bárcena, y un poco las declaraciones de parte de la Cancillería. De pronto aquí tuvimos a Roberto Velasco, ¿te acuerdas? Al director para América del Norte de la Cancillería. Y pues estos un poco dimes y diretes, Javier, que ha habido de qué tanto, por ejemplo, estaban enterados los funcionarios de la Embajada de México en Washington sobre algunas de las decisiones que se estaban tomando en la relación México-Estados Unidos, que si el canciller Ebrard había negociado por su cuenta, por ejemplo, el tema de los migrantes que iban a regresar o que nos iban a regresar a México. En fin, estos asuntos que van y vienen. Y hace unos días, León Krause también entrevistó precisamente a la embajadora Marta Bárcena para un podcast que tiene él allá en Univisión, en donde ella habló de varias cosas, ¿no? Se refirió también a este tema de, pues, un poco la relación con el canciller Ebrard, lo que el canciller Ebrard había dicho o había aprobado nuevamente sin que los funcionarios de la embajada estuvieran enterados. En fin, hoy le preguntaron al presidente de la República sobre esto, y bueno, pues esto
sobre
fue...
Sobre los dichos de Marta Bárcena,
y esto fue lo que contestó hace unos minutitos.
Preguntaría si pudiera permitir al canciller responder estas acusaciones directas de la ex embajadora Marta Bárcena.
Bueno, no tiene ningún fundamento. Es el derecho de manifestarse, la libertad de expresarse, pero no es más que una conjetura. Y quien la entrevista, pues como tú mismo lo estás señalando, León Krause, pues es enemigo de nosotros, adversario, pues para no exagerar. Son de los que están molestos porque eran los predilectos del régimen anterior, del antiguo régimen. Entonces, todo lo que reportan, todas sus entrevistas, como sucede en México, con la mayoría de los medios, ayer hablamos de eso, es en contra de nosotros.
Pues ahí está, básicamente, lo que dice el presidente de la República. En fin, así las cosas. Oye, y rápidamente, Risco, se comentó también en la mañanera sobre este reto. No hemos hablado tanto de este tema, aunque Ivette Parga en su servicio informativo se ha referido también a ello, este reto entre los jóvenes que ingieren pues un medicamento para... el reto es... que el último que se queda dormido, ¿verdad? Creo gana. Que va por ahí. El último que se queda dormido gana, ¿no? Sí. Entonces es ver cómo se pueden mantener despiertos después de estar ingiriendo este medicamento. Hace rato Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, se refirió a esto. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el subsecretario hace unos minutos.
Eso es un medicamento del grupo de las benzodiazepinas y característicamente provoca una serie de efectos que están, algunos de ellos enlistados como riesgos por el exceso de dosis. Puede causar somnolencia profunda, incluso llegar al estado de coma. Con ello puede inhibir, interrumpir el proceso respiratorio y sobre todo si se combina con otras sustancias psicoactivas que producen somnolencia, puede llegar a causar la muerte, en particular en combinación con el alcohol o con otros fármacos que producen somnolencia. Además, puede generar rápidamente adicción, aún usado en dosis moderadas.
Bueno, el clonazepam, ¿no?
Así es.
Y este reto terrible, la verdad, también. En fin, así las cosas esta mañanita.
Estás escuchando Así las Cosas.
Hay una perforadora pasando ese monte natural. También ya hay otras dos perforaciones donde pudieran meter pilotes. Nuestra preocupación es que no nos vayan a rellenar la entrada a esta caverna. Estaremos vigilantes de que no suceda eso.
Así las Cosas.
8 de la mañana con... ya se fue. 8 de la mañana con 16 minutos. Y el sábado leíamos muy atentamente, como cada 15 días lo hacemos, un texto de la doctora Ana Laura Magaloni en el diario Reforma. Se titula Indefensión y tiene que ver con lo que sucedía la semana pasada sobre una suspensión definitiva en contra del Tren Maya. Leo uno de los párrafos de esta columna. Decía, esta semana nos enteramos de la buena noticia de que un juez federal volvió a conceder una suspensión definitiva para frenar la construcción del tramo 5. Y al siguiente día... también nos enteramos de que Fonatur decidió simplemente desacatar esa sentencia. Me pregunto, ¿en qué casos sí y en qué casos no el presidente y las autoridades federales van a cumplir las decisiones de los jueces? El desacato a las sentencias es lo más grave que puede suceder en el país. Y está justamente en la línea la doctora Ana Laura Magaloni, abogada de nuestro derecho al futuro de esta organización. Gracias, doctora, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola Javier, ¿cómo estás?
Bien, qué gusto saludarte. Qué gusto escucharte,
sí, igualmente. Doctora.
Pues sí, a ver, igualmente. Un poco hablar de esto, de algo que habíamos platicado Gaby y yo en el programa en varias ocasiones y nosotros nos preguntamos cuántas suspensiones definitivas lleva el Tren Maya y cuántas veces, como lo dices tú, nos contactamos directamente con gente que está en la zona y nos dice, pues es otro día más de construcción, aquí no pasó nada y aquí no se entera nadie de estas suspensiones definitivas. Pues un poco el qué significaría esto, doctora.
Pues significa diluir la autoridad de los jueces cuando el Ejecutivo tiene tanto poder. Y eso es lo que hace este tema muy, muy delicado, ¿no? Que el Poder Ejecutivo se pueda pasar por alto las órdenes de los jueces nos coloca a todos los ciudadanos en un estado de indefensión muy profundo. Digamos, porque si es abiertamente el desacato, como está sucediendo, es tremendamente arbitrario, ¿no? O sea, como en los países democráticos existe un acuerdo en donde se obedecen las decisiones de los jueces, porque los jueces no tienen por sí solos coacción ni pueden forzar ese cumplimiento, sino que es como una norma del pacto fundamental, ¿no? De a los jueces se les obedece. No quiero decir que es la primera vez que se desacata una decisión judicial, pero quiero decir que es la primera vez que se hace tan abiertamente y que el Poder Judicial no está en la posición fuerte para hacer valer los mecanismos que pudiera hacer valer frente a ese desacato. Y la segunda cosa es que se hace valer en un momento en donde lo único que puede salvar nuestro patrimonio de biodiversidad, la selva, tal, son esas suspensiones. Porque si el caso sigue y llega a la Suprema Corte, ya va a estar consumada toda la destrucción. Entonces, aunque digan que tenían razón y que ese tren no se debía haber construido y que los y que todo estaba mal, digamos, ya se va a haber producido el daño. Entonces, si de verdad queremos preservar el medio ambiente, el tema de la suspensión está en el corazón de la posibilidad de hacerlo. Entonces, por las dos vías, por la vía de democracia y del sistema de división de poderes y de los frenos y contrapesos que debe de caracterizar a este sistema, pues esto es muy delicado. Y en, como pregunto, y en esta no, en Tren Maya no, pero ¿en cuáles sí y en cuáles no? Porque de eso depende que los ciudadanos nos sintamos protegidos en nuestros derechos. Y la segunda es en términos del medio ambiente. Uh-huh. De verdad, este caso va a pasar a la historia como el ecocidio más grave de los casos que han llegado a la Corte. Nunca ha habido algo de esta dimensión. O sea, la Corte ha parecido escandaloso 16 hectáreas de manglar o un arrecife en Veracruz, pero esta deforestación de casi 500 hectáreas de selva, con las cuevas, con el sistema hídrico, con el jaguar metido, con la posibilidad de que ese trecho que abrieron, lo que dicen los biólogos, es que en el momento en que tú partes a la selva y le abres un pedazo así, estás abriendo la posibilidad de que se empiece a deforestar y se empiece a saquear la selva. Esos recintos son cerrados y son sagrados para la humanidad en este momento, digamos, en el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces es tremendo lo que está pasando en el Tren Maya y nos debería de preocupar a todos.
Sí, pero en esto, Ana Laura, buenos días, te saluda Gabriela. A ver,
Hola, Gaby, ¿cómo estás?
Digamos, así como lo planteas, es como muy descorazonador porque dices, a ver, las suspensiones son importantísimas para esto, digamos, para poder frenar algo, pero no se frena. Es decir, entonces, ¿qué se puede hacer? Porque al principio decías también esta como debilidad, o por lo menos no la fortaleza del Poder Judicial para enfrentar esto. Es decir, ¿qué sí se podría hacer para que fueran válidas las suspensiones? Porque da la sensación de, okay, hay una suspensión, no acatan, siguen, esto puede llegar a la Corte, aquí siguen destrozando, si la Corte en un momento dado dice, pues sí, sí tenían razón, pues sí, pero ya en el Inter ya destrozaron todo, ni modo que se recomponga. Entonces, ¿qué sí se podría hacer, Ana Laura?
Exacto. Ay, Gaby. Mira, lo que procede en caso de la suspensión, o sea, puedes llegar hasta la destitución del director de Fonatur, pero eso toma tiempo.
Sí.
Entonces, primero pasas por el incidente del juez y luego el juez dice que sí se está violando su suspensión y le dice que por favor cumpla y luego ellos apelan y ya en último término puede llegar hasta la Suprema Corte. Ese tiempo no lo tiene el Tren Maya y la selva. Ese tiempo puede suceder, ¿se acuerdan el juicio de desafuero? Muy mal ejemplo, porque es cuando se utilizan estos mecanismos en términos políticos, pero pues si estás construyendo una calle y te violas la suspensión y tal, pues quizá todo esto acabe produciendo algún efecto de elección y de inhibición al funcionario. Pero hoy, para el Tren Maya, no hay nada que lo frene. Eso es lo que me parece profundamente arbitrario y profundamente pues de otro estado. Esto ya no es democracia, digamos. O sea, esto sí es una conducta profundamente de un régimen autoritario. Me la paso por alto. Y además, fíjate lo interesante que está también lo que estoy diciendo. Estas son de las causas ciudadanas, de lo que está hecha la base axiológica. Esto no es donde hay muchísimos abogados y hay dinero y hay muchísimo dinero. No, esto es de los principios que nos gustaría que tuviera un régimen democrático, que es conservar nuestro patrimonio de biodiversidad y de vida y preservarlo para las generaciones futuras, para la humanidad. Eso es importante y eso se lo están pasando por alto. No importa ¿qué? Lo que importa es que el presidente quiere que esa obra se termine a tiempo. No importa los costos, ni a quién le afecta, ni a quién no le afecta, ni qué destruye. Y se ha hecho un desastre. Tú y yo fuimos, Gaby.
Sí, sí.
O sea, no es nada más de dichos. O sea, hemos estado en la zona y es un desastre lo que están haciendo.
Sí, de hecho estábamos leyendo, ¿dónde lo leíste en la mañana, Javier? Que se hablaba, por ejemplo,
ahí está.
De la cueva esta de, ¿dónde estuvimos? Justo. La cueva esta de, Garra de Jaguar.
¿Qué tal
esa belleza? Este tramo de Tulum, Cancún, y ahí estuvimos, ahora sí que Ana Laura y yo allá adentro metidos y sabemos, pues esto, lo que significa, pero bueno.
Es el desacato y es como lo dices.
Estamos perdiendo,
sí.
¿No?
Sí,
y pues es
sí.
Como lo dices.
Estamos perdiendo.
Ana Laura, es la primera vez que se hace tan abiertamente y no solo es la primera vez, sino son varias veces alrededor de lo que se está construyendo en este momento y lo que dices, no hay tiempo tampoco para pues no hacer algo o detenerlo. Ahorita ya estamos compartiendo tu columna, Ana Laura.
Gracias. Y saben que yo sí creo que pues nos pasamos horas hablando del protocolo y que si la ministra presidenta se paraba, se sentaba y que si tal y tal y que la
que
independencia
se aplaudía,
judicial.
No aplaudía, no sé qué sé.
Esta es la independencia judicial. O sea, que la Corte esté volteando a ver en otro lado cuando se está violando de esa manera la suspensión y el juez de Yucatán ahí está solo lidiando con esto, esto sí me parece que está en el corazón de la independencia judicial. El protocolo y si te paras o no te paras, eso no es, esos son símbolos. Esto es el contenido. Y entonces a mí sí me gustaría que la Corte hiciera algo. Por lo menos una declaración. Esto no puede pasar simplemente desadvertido y no estar en el corazón de lo que creemos que es defender la independencia del Poder Judicial y la autonomía y la fuerza y la autoridad. Sí, y eso me da tristeza que el debate se vaya solo a las cosas simbólicas. Sí. Esto no es simbólico, esto es contenido.
Sí.
Es contenido real y totalmente. Efectivo. ¿No?
Bueno, gracias Ana Laura, te mandamos un abrazo.
Bueno, igualmente.
Un abrazo grande.
Nos quedamos con el suspiro. Gracias, Ana Laura Magaloni. Pero pues sí, sería un tema, digamos, importante también tener ahí sobre la mesa esto que está sucediendo allá con el Tren Maya. Y decía aquí el diario Reforma, cambian tren por quinta vez y sin estudios ambientales. Dice justamente lo que decías tempranito, otra vez el polémico tramo 5 Sur del Tren Maya fue reajustado. Así que, bueno, pues así las cosas esta mañanita. Oye, varias llamadas. Epigmenio Guzmán nos llamó desde North Carolina, desde Carolina del Norte. Saludos, Gaby Risco, por San Valentín y a mi novia Jessica Natalie García Salazar, que nos está escuchando en Ecatepec. Oye, pues desde Carolina del Norte hasta Ecatepec. Mandamos un abrazo, por supuesto. Llamó Muñequita y dice, saludos para mi amorcito 1028 Vagabundo.
Ah, mira, ahí está el 1028 Vagabundo, muy bien.
Rebeca Cabrera dice también, saludos a Gabriel Soto con mucho cariño. Ahí está otro mensaje.
O sea, la cara de... Es Eli, ¿verdad? La que está contestando los...
Es Eli, sí.
Dice, seguro que... Quiero mandarle un saludo. Okay.
¿Cómo te llamas?
A 1028 Vagabundo.
Sí. ¿Y tú cómo te llamas?
Muñequita.
Ay, está precioso, ¿no? Está mejor que las cartas que escribes.
Se me hace que es un amor prohibido, ¿eh? Ese.
A mí también.
Se me hace que es un amor prohibido, 1028 Vagabundo. Pero bueno, nada más aquí para alimentar el chisme, ¿verdad, mi querida Gaby? Así que bueno.
Sí, y gracias a todos los que han estado, insistimos acá desde temprano. Nos vamos a ir al corte, señoras y señores, y regresamos con esto que de verdad nos parece importante, salir un poco del ombligo, Javier Risco, y ver México como sede del diálogo para la paz en Colombia. ¿Por qué nos tiene que importar, no? ¿Por qué nos tiene que importar? ¿Por qué México es sede o por qué México hospeda, digamos, este diálogo por la paz? ¿Y cuándo, como tú lo dijiste en algún momento, cuándo vamos a hablar también de diálogo por la paz en nuestro propio país? Así que vamos y venimos.
Al regresar, en Así las Cosas.
Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, hablará de la mesa de diálogo entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional.
Así las Cosas.
En Twitter, @AsíLasCosasW.
Y en Facebook, Así las Cosas W.
Thank you.
Como sabemos, un devastador terremoto azotó la frontera entre Siria y Turquía, produciendo una gran destrucción, matando a miles de personas, incluyendo niñas y niños, dejando a miles sin hogar. Los niños y niñas de Siria y Turquía necesitan tu ayuda, por favor. Llama al teléfono 800-841-8888. Dona ahora en unicef.org.mx/Turquía o llama al 800-841-8888. Con 400 pesos al mes, podemos entregar agua potable, alimentos terapéuticos, ropa de invierno y medicamentos. Miles de familias y sus niños perdieron todo y están durmiendo a la intemperie, sufriendo frío extremo. Aunque UNICEF ya está distribuyendo agua potable, alimentos y medicamentos, la situación es desesperada. Por favor, únete a UNICEF y dona 400 pesos al mes para ayudarles. Muchos niños y niñas se han perdido o han quedado huérfanos. UNICEF les está brindando apoyo psicosocial, ayudándolos a reencontrarse con sus familias. Por favor, ayúdales donando ahora en unicef.org.mx/Turquía o llama al 800-841-8888 con 400 pesos al mes. Tu ayuda es vital. Muchas gracias.
Reporte Metro.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y B y 5 minutos en las líneas 3, 6 y A. Recuerda que tu bici puede viajar en metro todos los días a partir de las 22 horas. Bicis plegables pueden entrar durante todo el horario de servicio. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. Citibanamex te invita a festejar el Día del Amor y la Amistad con lo mejor de la música en vivo. Este 13, 14 y 15 de febrero, compra dos boletos al precio de uno para muchos de tus eventos favoritos y disfruta de 3 y 6 meses sin intereses con tus tarjetas Citibanamex. Boletos en Ticketmaster. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. Inventario limitado por evento, sujeto a disponibilidad. Promoción en secciones participantes. CAT 80.6%.
Habla Mario Delgado.
Abrazar con su pensión a nuestros adultos mayores, lanzar a nuestros jóvenes con sus becas a la conquista de sus sueños, incrementar más del doble el salario mínimo y luchar por la felicidad de los demás, eso es el humanismo. Esa es la esencia de la transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Por eso tiene el apoyo de nuestro pueblo. En este 2023, sigamos haciendo realidad una patria fraterna y en paz, por el bien de tu familia y de los más pobres. Amor con amor se paga.
Morena, la esperanza de México.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Cuando tuve que cambiar mis lentes, fui a la óptica que me da gratis el examen de la vista.
Cuando perdí los míos, fui a la tienda nueva que tenía muchas opciones de diseño.
Yo siempre compro los armazones en la plaza, porque ahí salen más baratos.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido?
No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales.
Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permita identificarte son datos personales.
Si consideras que tu información personal ha tenido un uso indebido, llama al TELINAI 800-835-4324, donde te brindarán asesoría.
El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad.
Las modas vienen y se van, y hoy el cristal o metanfetamina está de moda, pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez, y el fentanilo mata. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
El amor es dopamina, oxitocina, vasopresina. El amor es lo que sentimos en W.
Cuando tú agradeces haber tenido ese encuentro con la persona, pero también sabes que ya no conviene seguir juntos, acompáñalo a la puerta. y que salga por la puerta grande
y no por la puerta de servicio.
No te quedes enojado,
no te quedes enganchado.
Mándale luz y claro,
mándate luz a ti también.
De esa manera podrás decirle adiós amorosamente a un amor.
Soy Gaby Pérez Islas, arroba Gaby Tanatóloga.
Ah, el amor es lo que sentimos. El amor es W.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
En Babylon, Manny y Nelly descubrirán que el éxito quizá viene con un ligero defecto, como nos lo revela Margot Robbie.
All I can think every time is I'm so lucky I get to do this. What if it's all gone tomorrow? What if I'm never allowed to act again?
Lo único en lo que pienso cada vez es en que soy muy afortunada de poder hacer esto. ¿Qué tal si todo se acaba mañana? ¿Qué tal si nunca me vuelven a dejar actuar?
I have a lot of, you know, I have a production company with my friends and, you know, I do a lot of producing as well.
Tengo muchas cosas, tengo una casa productora con mis amigos, así que produzco mucho también.
So I think I've kind of secured my way into always working on films, even if I don't always get to be on camera.
Y eso me ha permitido asegurar que siempre pueda trabajar en películas, aunque no siempre pueda estar a cuadro.
De Película W.
Con Gaby Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Dopamina.
Oxitocina.
El amor es lo que sentimos. Literal.
El amor es...
W Radio. Estación de Radiopolis.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco
al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Dos Bocas producirá sin seguridad de la Marina.
Reforma.
Hunde el rey a García Luna.
Milenio.
Declina García Luna testificar pese a que le cuelgan más sobornos.
Excelsior.
Gastan 64.5 millones de pesos en precampañas.
La Jornada.
Prohíbe México maíz transgénico en consumo humano.
El Financiero.
Inician al año ventas de Lantad con un alza del 10.3%.
El Economista.
Producción de vivienda en el país en nivel mínimo desde el 2013.
Estás escuchando Así las cosas.
Nos congratulamos por el inicio del segundo ciclo de negociaciones de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Hoy es una fecha histórica hacia la reconciliación y la construcción de la paz en Colombia. Nos importa a todas y a todos los pueblos del mundo y muy especialmente a nosotros, el pueblo mexicano.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 37 minutos y antes de entrar al tema del que vamos a hablar en estos momentos, que ya decíamos nos interesa mucho y aquí lo hemos estado abordando, Javier, lo que tiene que ver con las conversaciones de paz, pues donde parece que no hay nada de paz es entre el secretario de Relaciones Exteriores y la ex embajadora de México Washington, Marta Bárcena. Igual un poco de contexto, Risco.
Sí, en una entrevista justamente que le hizo León Krause a la ex embajadora, la ex embajadora dijo que el canciller Marcelo Ebrard había negociado las políticas de expulsión de Estados Unidos en secreto. Mike Pompeo, quien fuera secretario de Estado en el gobierno de Donald Trump, reveló que el canciller mexicano Marcelo Ebrard aceptó el acuerdo que daría paso a este polémico programa Quédate en México. Y lo que dice la ex embajadora es que es cierto. En una entrevista con León Krause para el podcast de Univisión Reporta, habló también sobre lo que interpreta como las intenciones reales del canciller mexicano en aquella negociación y las consecuencias del programa Quédate en México. Lo que hace Marta Bárcena es eso, es confirmar dichos de Pompeo, pero también dice lo hizo de mala fe, digamos, el canciller de México, permitiendo las negociaciones en secreto y traicionando los designios del propio presidente López Obrador cuando se quería convertir a México como en el tercer país, Gaby. Entonces, hay un enfrentamiento frontal. Sí,
exacto, habíamos entrevistado a León Krause porque justo publicó una reseña, digamos, del libro de Mike Pompeo, el que fuera el secretario de Estado del presidente Trump, y un poco en la línea de lo leo para que ustedes no lo lean. Hablamos con León Krause y nos dijo, oigan, lo que dice Mike Pompeo es tal, tal, tal. Después entró al aire con nosotros precisamente Roberto Velasco, el director para América del Norte de la Cancillería, y nos decía pues que no era cierto, que esto que decía Mike Pompeo en el libro no era como se había señalado, y que, bueno, pues ahí incluso le dijimos, oye, pero la ex embajadora de México en Washington, ¿te acuerdas que ese día había publicado su artículo en El Heraldo? Y le dijimos a Roberto Velasco, oye, pero aquí dice la ex embajadora que sí es cierto, que no sé qué, y él nos dijo, pues no, está faltando incluso la verdad. ¿Te acuerdas que yo le dije, entonces está mintiendo? Y dijo, no me quiero ir con esa palabra, pero esto no fue como dijo la ex embajadora. Bueno, el día de hoy se le preguntó al presidente de la República sobre este asunto, sobre las declaraciones de Marta Bárcena. Hace un ratito les pusimos lo que dijo el propio presidente de la República, y pues ahora directamente Marcelo Ebrard ya se refirió a esto.
Así es, habla de la poca confianza en la ex embajadora. Vamos a escuchar lo que acaba de decir el canciller Marcelo Ebrard.
La ex embajadora se ha dedicado, desde que dejó su cargo, a calumniarme en todos lados donde ha podido. Es un rencor obsesivo, diré yo. Pero déjame irme al... Su gran objetivo no es la verdad, es ver cómo me hace daño todos los días. Lo que sostiene en la entrevista con León Krause, que ha dicho en otros foros, es, o trata de sostener, es simplemente algo que es falso. Ella, en cambio, ya les había dicho, y nunca le tuve confianza a ella por eso, y qué bueno que no se la tuve, porque ve lo que está diciendo ahorita, y la ingratitud con el gobierno que la nombró embajadora en Washington, que es la embajada más importante de México. Ya les había ella dicho que sí al tratado este de tercer país seguro, siempre y cuando fuera como en Turquía. Turquía hizo un acuerdo así con la Unión Europea y que les pagan a cambio de, cuando la instrucción estratégica de tu servidora jamás aceptar eso. Simple y llanamente es falso.
Bueno, es parte de lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard, y luego siguió,
¿y siguió?
¿Verdad?
Siguió, y esto fue lo que dijo.
Pregunta, ¿firmamos algún tratado de tercer país seguro? Ninguno. Entonces, claro que salimos avante, y esa sería mi respuesta. Mira, no debería de ser, porque es una embajadora emérita, y desde luego que puede tener la opinión que ya tiene su derecho, pero no debes, me parece muy sui generis y cuestionable que esté cuestionando al gobierno del que formó parte, porque yo le diría, bueno, pues ¿por qué no lo dijiste en su momento eso? ¿Por qué ahorita después de? Entonces, México logró sus objetivos, no tuvimos aranceles, no tuvimos que firmar un tercer país seguro que no queríamos, ni lo firmará México nunca, y hoy tenemos el respeto en Estados Unidos y en todo el mundo.
Bueno, esto es parte de lo que se dijo hoy en la mañana, y la ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, embajadora eminente en estos momentos, ese es el cargo, digamos, que tiene, o el nivel, digamos, dentro del Servicio Exterior Mexicano, acaba de tuitear, hace literal 10 minutos, y dice, como dice el presidente, no es falta de respeto ni rijoso decir la verdad. Y yo dije la verdad respecto a quédate en México. Esto lo acaba de poner apenas hace unos minutos también. Así que, Javier.
Sí, siempre estaré agradecida con el presidente por la confianza al nombramiento embajador ante el gobierno de Estados Unidos, y ahí cumplí con honor y con la verdad. Ni calumnia, ni rencor, ni ingratitud. Mentiras de nuevo respecto al acuerdo de tercer país seguro. Miente Marcelo Ebrard de nuevo. Sabe que yo paré la negociación del acuerdo del tercer país seguro en el Departamento de Estado. Parte también de la respuesta de Marta.
Y sobre lo de Turquía, dice, justamente porque fui embajadora ante Turquía, siempre me opuse al acuerdo de tercer país seguro. Quédate en México es diferente, y fue lo que aceptó. Bueno, pues esto pinta para ponerse todavía más caliente, Javier Risco. Estamos hablando de quien fue la embajadora de México en Washington, y
lo dice
del
bien el
canciller Marcelo Ebrard.
Marcelo Ebrard dice, la embajada más importante.
La embajada
para este
más
país.
Importante, así. Sin lugar a dudas. Bueno, pues a ver esto hasta dónde va escalando. Verónica Méndez, qué bueno saludarte, qué rico saludarte, querida Vero Méndez. Hablando de Marcelo Ebrard, pero en otro tono, y hablando de paz y no de rencillas. ¿Qué sucedió el día de ayer, Vero? Adelante, buenos días.
Ni de malagradecidos, ni de qué están diciendo, ni de que eso no se hace. No, fíjate que acá es otro ambiente, un ambiente conciliador en el que México interviene para eso, para conciliar uno de los conflictos pues de muchos años ya entre Colombia y la guerrilla de ese país. Ayer inició aquí en México el segundo ciclo de negociaciones de la Mesa de Diálogo de Paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Al inaugurar el encuentro, el canciller Marcelo Ebrard sentenció que se trata de un momento histórico en virtud de que Colombia, que gobierna Gustavo Petro, es un pueblo hermano. Vamos a escuchar.
Hoy es una fecha histórica hacia la reconciliación y la construcción de la paz en Colombia. Nos importa a todas y a todos los pueblos del mundo y muy especialmente a nosotros, el pueblo mexicano, porque Colombia es un pueblo hermano, muy cercano, histórica, cultural y políticamente. Este recinto en el que nos congregamos tiene un simbolismo especial, puesto que fue sede de las negociaciones del Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Tratado de Tlatelolco de 1967.
Y sí, Gaby, fue un recinto muy, muy bonito, es un recinto muy bonito, la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social que se encuentra aquí en la Ciudad de México, y ahí participaron Oti Patiño, el jefe negociador de la delegación del gobierno de Colombia, Pablo Beltrán, el jefe negociador de la delegación del Ejército de Liberación Nacional, así como la senadora de la República de Colombia, María José Pizarro Rodríguez, y el representante especial del secretario general de la ONU y jefe de la misión de verificación en Colombia, Carlos Ruiz Massieu. Hay que recordar que México y Venezuela están participando como países sedes en los diálogos de paz, mientras que Chile, Cuba y Noruega coadyuvan para facilitar el proceso. El primer ciclo formal de diálogos entre la guerrilla y el gobierno colombiano se celebró del 21 de noviembre al 12 de diciembre del 2012, el año pasado, en Caracas. El reporte que les tengo esta mañana, queridos amigos.
Gracias, querida Vero, te mandamos un fuerte, fuerte abrazo también en este Día de la Amistad. Y bueno, pues esto es lo que está sucediendo, Javier. Recordábamos cómo la semana pasada, precisamente, tuvimos la oportunidad aquí de platicar con el embajador Juan Ramón de la Fuente, cuando después de que se inauguró el encuentro de mediadores de América Latina y el Caribe, auspiciado por el Foro de Oslo, y comentábamos precisamente un diálogo que tuve la oportunidad de coordinar entre la ministra de Relaciones Exteriores de Noruega y la subsecretaria de Relaciones Exteriores aquí en nuestro país, la subsecretaria Moreno, y un diálogo muy interesante en donde se habló precisamente de la necesidad de mediar, de la paz y de la paciencia, y se habló también del papel que puede jugar México, por ejemplo, siendo sede de diálogos para la paz. En el caso de Venezuela, de los que hemos hablado en alguna ocasión, ahí México, sobre todo, digamos, pone la casa, no necesariamente participa tan activamente, pero sí en el caso de Colombia.
Así es, así es. Y está en la línea Carlos Ruiz Massieu, es representante especial del secretario general de las organizaciones de la Organización de las Naciones Unidas y jefe de la misión de verificación en Colombia. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿no? Es un gusto estar con ustedes y con todo su auditorio.
Gracias, Carlos, por acompañarnos. Pues la primera pregunta sería eso, ¿por qué México está hospedando este diálogo? ¿Qué se puede lograr en nuestro país para que se avance hacia la paz? Y bueno, ¿cómo se está manejando en estos momentos esta, particularmente el tema de Colombia en este diálogo y en este foro?
Bueno, para las partes, según nos comentaron siempre, México representaba y representa un país que les genera mucha confianza, un país que, como saben históricamente y sabemos de Naciones Unidas históricamente, ha contribuido a la paz en la región, sobre todo por pasajes históricos muy importantes, y en alguna medida no solamente es, en este caso, sede, sino también es uno de los países grandes de este número de países que, además de la ONU y de la Iglesia colombiana, pues están listos para facilitar en algún momento cualquier necesidad de construir o de ayudarles a llegar a acuerdos a las partes. Entonces, es sede, pero también es un país garante. Entonces, bueno, México tiene su historia, pero creo que desde Naciones Unidas celebramos, le agradecemos y le reconocemos a México al haber tomado la decisión de ser parte de este proceso, de ser sede. Y bueno, obviamente no nos extraña por el antecedente que les digo, pero que también es importante que lo haya México recuperado esa vocación diplomática histórica de ser país pues casi facilitador, ¿no?
Claro.
Claro. Buenos días, te saluda Gabriela. ¿Qué se espera para estos diálogos en este momento? ¿Dónde está, digamos, esta conversación para la paz en el caso de Colombia?
Bueno, en el primer ciclo que tuvo lugar en Venezuela, ajá, lo que las partes hicieron fue acordar, digamos, la institucionalización de la mesa, quienes forman parte, las partes, los países garantes, las instituciones acompañantes del proceso, y una serie de alivios que le llamaron alivios humanitarios para Colombia, para las comunidades. Para este ciclo ya se van a concentrar en la agenda sustantiva, que es una herencia de la agenda sustantiva que se negoció en su momento en el gobierno del presidente Santos. Y hay dos temas en particular que las partes ya acordaron tratar. Uno es la participación de la sociedad en el proceso, que es un tema importante para las dos partes, cómo vinculas a las comunidades, a la sociedad colombiana, a ser parte de este proceso, que es un tema muy importante porque da esa inclusividad necesaria para que estos procesos y acuerdos duren con el tiempo, y aparte de ser obviamente pues un proceso para todos y todas las colombianas y colombianos. Y el otro tema que también es muy relevante, que acordaron entre ellos tratar, es un cese al fuego bilateral posible. Pues van a negociar estos dos temas en principio, pero en estos procesos las partes pueden ir negociar o dialogar de otros temas. Estos procesos siempre son pues la propiedad, lo tienen las partes, y los que tratamos de ayudarlos a las partes, pues les ayudamos en el proceso, pero la sustancia pues es decisión de ellos.
Okay. Bueno, pues es importante esto. Y también, particularmente, sé que se habla de alguna manera sin la presencia de la prensa también para tener un diálogo avanzar, mucho más franco, mm-hmm, para poder avanzar. Pero también mucho de lo que nos preguntan son cuánto duran estos procesos. Sé que no hay un tema específico, pero queríamos un tiempo específico, pero queríamos saber si hay un tiempo para esto, para la negociación, para hablar. ¿Y si se puede tener un tiempo determinado para destrabar lo que podría ser un conflicto?
Sí, bueno, por ejemplo, el proceso con las FARC, que se firmó en el 2016, duró muchos años. Es decir, una etapa privada o confidencial que no había conocimiento de ella. Y luego ya hubo una etapa pública que duró varios años. Fue un proceso muy largo. El proceso pues formalmente digamos que se reinició en noviembre pasado, y bueno, pues nosotros esperaríamos, bueno, hay que tener mucha paciencia, y creo que ahí retomo un tema que estaban ahorita, uh-huh, que están escuchando en la transmisión, hay que tener paciencia, particularmente los que tratamos de ayudar, los que están más interesados en llegar a los acuerdos son las partes, y pues hay que confiar en que esos procesos son largos, pero ojalá en estos próximos meses y años que se puedan lograr un acuerdo final, digamos, para el propio proceso. O sea, hay que tener paciencia. El gobierno del presidente Petro, que es el que volvió a retomar estos diálogos, pues está empezando, tiene 6 meses ya de gobierno, le quedan 3 años y medio más, ellos tienen una agenda de paz muy ambiciosa, el más importante proceso con el ELN, y otros procesos paralelos con otros grupos armados que todavía actúan en Colombia y que también se están dando algunas vías para tratar de llegar a ciertos entendimientos, aunque no sean propiamente, o no a este momento, por lo menos ya procesos de paz como tal. Claro. Pero bueno, tengo paciencia, expectativa de que se puedan llegar a acuerdos, ojalá durante esta administración, y que puedan empezarlos a implementar, de hecho. Pero bueno, hay que tener esa paciencia que es clave en estos procesos de mediación y en estos negociaciones.
Sí, sin lugar a dudas. Pero bueno, pues muy interesante, y por supuesto le estaremos dando también por acá seguimiento. Gracias, Carlos, por haber entrado estos minutos con nosotros.
No, al contrario, siempre a la orden, y que tiene muy buen día.
Igualmente, gracias. Es Carlos Ruiz Macié, él es representante especial del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y jefe de la misión de verificación en Colombia. Es decir, se está llevando a cabo en nuestro país en estos momentos la segunda etapa en estas mesas de diálogo entre el gobierno de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional. Esta agenda de paz, dice el presidente Petro, tiene una muy amplia agenda de paz. Es interesante escuchar eso, ¿no? O sea, es interesante que un gobernante tenga una amplia agenda de paz. Uf,
como
ojalá
eso, como bandera.
Agendas de paz, ¿no?
Así es.
En tantos
y no
lugares.
Solo en el discurso. O sea, no solo en un discurso de trabajar sobre la paz y de ver sobre la paz, o lo que el famoso abrazos no balazos, que fuera revirar una agenda. Pero bueno,
ahí está. Javier Risco, luego.
Quiero todo.
Luego revirando. Ándale, ¿con qué nos estás mandando a corte, señor?
No viste venir, dejarte sin palabras.
Se llama Ile, tú nos la recomendaste, es con Adrián Quesada y se llama Mentiras con Cariño. Ándele.
Oigan, hablando de mentiras, cariño y amores, ahorita regresando vamos a hablar del poliamor. Rocío Jardines, que ya saben que es tremenda, se fue a hacer por ahí un buen reportaje, así que les vamos a hablar de eso y algunas cosillas más. ¡Vámonos!
La llevo ya conmigo, porque soy suficiente, aunque esté sin ti. No estoy para aguantarme mentiras con cariño.
Al regresar en Así las Cosas,
escucharemos la mejor información deportiva en la voz de Francisco Javier González.
Así las cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. Así el tráfico. En Así las Cosas.
Se desplaza por el Zócalo Capitalino, se espera una concentración de personas a partir de las 10 de la mañana, porque habrá algunos cortes sobre la avenida 20 y el Merete. De momento, todavía la circulación aceptable en esta parte del primer cuadro capitalino. Lo hace también de la avenida central en la zona de Catepec. Hay un percance sobre la altura del metro Musquis con dirección hacia la zona de Aragón. Eso es en el carril de alta velocidad. Tenga precaución, pasando ese punto, retoma buena velocidad. Utiliza lo que es la zona de la autopista México-Toluca. Hay un grupo de peregrinos que van a pernoctar este día en este punto para caminar durante la noche y madrugada el día de mañana. De momento la circulación se ve afectada solamente en un carril a la altura de la Marquesa. El reporte sigue pendiente.
Gran venta, el amor es eterno en Sears. Encuentra tu regalo perfecto y déjate consentir. Hasta 50% de descuento y elige hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Del 10 al 14 de febrero. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Citibanamex te invita a festejar el Día del Amor y la Amistad con lo mejor de la música en vivo. Este 13, 14 y 15 de febrero, compra dos boletos al precio de uno para muchos de tus eventos favoritos y disfruta de 3 y 6 meses sin intereses con tus tarjetas Citibanamex. Boletos en Ticketmaster. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. Inventario limitado por evento, sujeto a disponibilidad. Promoción en secciones participantes. Cat 80.6% sin IVA.
Molotov hará estallar el Foro Sol.
¡A la rica nena! ¡Sabrosito!
Con el cierre de su gira, estalla Molotov.
Yeah, we come and we don't care mucho.
12 de mayo.
Levante la mano.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Dame todo el power.
O escuchando la programación en vivo de W Radio. Molotov y el cierre de su gira, estalla Molotov. W Radio invita.
La jornada doble del Clausura 2023 se cierra con el encuentro entre dos equipos que necesitan de un triunfo para recuperar esperanzas.
¡Hay remate!
¡Gol! Necaxa recibe a los Pumas. Miércoles 15 de febrero, 9 de la noche, por W Radio, wradio.com y nuestra aplicación. En W, somos la voz del fútbol.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Tus vecinos están
¿Hartos de escuchar que tu perro no para de ladrar y la convivencia está en riesgo? ¿No quieres ni pensar qué pasaría si te obligan a separarte de él?
No te preocupes, hay varias soluciones.
Primero, identifica si lo hace porque tiene hambre, sed o quiere jugar. Si con comida, bebida o sacarlo a pasear no se calma, entonces revisemos otras circunstancias. Recuerda que todo se consigue con una buena rutina, por lo que puedes enseñarlo a callarse siendo constante con este consejo. Cada que ladre, distráelo con algo que haga mucho ruido, como una lata llena de monedas. Atrae su atención y posteriormente dile firmemente, ¡cállate! Si lo hace, dale un premio. Evita los gritos porque entonces se pone ansioso y ladra más y se vuelve un cuento de nunca acabar. Si sus ladridos ocurren cuando no estás en casa, puedes dejar la radio prendida para que la música y las voces humanas le resulten familiares. Dale juguetes que lo mantenga ocupado y que lo cansen. Y déjale una vieja prenda de ropa sin